voy a hablar de la que se ha convertido ya en una de las propuestas del verano en Álava. Otra forma de acercarse al patrimonio artístico que forma parte de la diócesis de Vitoria. Consiste en observar, en conocer y en muchos casos también en descubrir la riqueza cultural que atesoran algunos de los templos ubicados en la capital alavesa. Y además de hacerlo de la mano de quien mejor conoce los detalles de las esculturas, de las pinturas, es la propuesta que se hace con un programa de visitas guiadas que en 2023 llegó a superar las 33.000 personas participantes. La iniciativa se llama Grandes Templos de Vitoria, Gasteizko Templu Nagusiak, y comienza hoy, martes 16 de julio. Y estrenando esas visitas ha estado nuestra compañera Susana Márquez. Buenas tardes, Susana.
Buenas tardes, Naya. Y no sabes lo bien que me lo he pasado, cómo me ha gustado este programa de visitas. Oye, lo cierto es que desde la diócesis se han programado cuatro propuestas diferentes. Los templos que se van a mostrar de manera especial son las parroquias de San Miguel, San Vicente, San Pedro y Santa María, lo que nosotros llamamos las cuatro torres, y la Concatedral de María Inmaculada, Madre de la Iglesia. Así de largo, aunque los vitorianos la conocemos como Catedral Nueva. Y es esa Catedral Nueva que está aquí muy cerquita de donde tenemos nosotros la emisora, la que he podido conocer por dentro y en detalle. Y te lo voy a contar a ti y a todos los oyentes, si te parece. Lo cierto es que aquí siempre la hemos mirado un poquito, ¿cómo te diría yo? Con un cierto menosprecio, en comparación con la otra, con la Catedral Vieja o la Catedral de Santa María. Pues es algo así, como la hermana fea y la guapa, pues a esta la toca la fea.
Vaya.
Aunque te diré que desde que está el obispo Juan Carlos Elizalde se ha abierto al culto, se ha incorporado en su interior el Museo Diocesano de Arte Sacro, que se muestra todo el tiempo, todos los días, y se ha puesto de relieve todo su valor, que lo tiene, y está pues mucho más favorecida. Así que si te parece, vamos a conocerla. Si entramos en esta catedral, lo primero que sorprende son sus dimensiones. Hay una maqueta a la entrada y es que de lo que pensaron en el año 1905, cuando se proyectó, a lo que se hizo finalmente con ella, hay un trecho largo. Proyecto original era este que nos cuenta Gonzalo, que ha sido el guía de nuestra visita.
Fíjense qué decoración tenemos, escultura por todas partes dentro de sus hornacinas, pináculos, dos torres enormes que con las agujas pretendían alcanzar prácticamente los 100 metros de altura, si hubiesen visto a distancia. En los laterales tenemos estos arcos tan típicos, los arbotantes, pero también muy decorados. Detrás la torre del cimborrio, también con una decoración muy, muy abundante. Pues esto es lo que querían construir. Proyecto bastante ambicioso, ¿verdad? Y lo querían construir en 10-12 años y con un presupuesto inicial de unos 8 millones de las antiguas pesetas. Enseguida se dan cuenta que va a ser imposible, aunque en los primeros años iban muy rápido, hubiese sido imposible construirlo en ese tiempo, y la financiación, pues poco a poco tienen que ir subiendo la financiación porque tampoco llegaría.
Y les pasan más cosas. El obispo que había encargado la construcción se va porque le nombran arzobispo de Burgos, el dinero por fin se acaba y pocos años después llega la guerra civil y la posguerra con su consiguiente pobreza. Resultado, pues que las obras se paralizan durante 33 años. ¿Qué hacen después? Las adjudican al hijo del arquitecto original, que conocía el proyecto, por lo menos eso sí, pero no queda más remedio que simplificarlo.
Era hijo de uno de los primeros arquitectos, Julián Apraiz. Conocía el proyecto de su padre, tratará de continuarlo en espíritu, pero como estamos en una época en la que faltan recursos económicos, va a cambiar un poquito ese proyecto. ¿Y qué va a hacer? Eliminar todo aquello que no fuese estrictamente necesario para la terminación del templo. ¿Qué va a quitar? Pues toda la decoración, lo que estaba, se deja, obviamente, ya se había puesto. Pero apenas se pondrá más decoración, algo sí que pondrán. Se eliminan las dos torres con las agujas, que son el campanario, los campanarios de la catedral. Así que esta es una catedral sin campanario. Se elimina también la torre del cimborrio, incluso eliminan estos arcos, los arbotantes.
Y va a ser una de las catedrales más altas, más esbeltas de España, y la verdad es que se quedó en eso, en iba a serlo. Bueno, simplificado y todo, no fue fácil terminarla. Bueno, fíjate que no me acuerdo, pero yo ya había nacido cuando acabaron.
Se continúa la construcción del edificio, se van a ir poniendo las bóvedas, etcétera, sobre todo a partir de los años 50, y el templo se consagra con este aspecto en el año 1969. Se consagra, pero no estaba acabado arquitectónicamente. Como verán aquí, ¿qué falta? El pórtico, que se termina ya en los años 70, en el 73. Se termina arquitectónicamente.
Ese es, por tanto, el año de finalización de la catedral, 1973. Hubo que renunciar, como hemos escuchado, a muchísimas cosas, pero incluso hubo que cambiar los materiales. Parece una catedral de piedra, todas las catedrales estamos acostumbrados a verlas así, pero esta no lo es, o al menos no del todo.
Y vemos también este nuevo material, cemento. ¿Por qué cemento? Porque permitía construir más rápido y de forma más económica. No había que traer la piedra de ningún sitio. Y lo que querían en ese momento era terminar el templo y no gastar demasiado. Es algo que no pensamos que vayamos a ver. Estas dos ventajas, rapidez y economía, conllevan una desventaja, la estética. Tenemos toda la primera parte construida en piedra, en sillares, y un momento a partir de la cual se construye con este material. Esto no se podía dejar a la vista.
Hemos podido disfrutar de la terraza, un espacio que durante muchísimos años ha estado cerrado al público y que muchos descubrimos al ver la película El secreto de la Ciudad Blanca, con una espectacular persecución por ese espacio. No sé si la has visto. Desde luego las vistas que hay desde esa terraza son espectaculares, ¿eh? Y hay un elemento muy de catedral que se ve desde ahí, que son las gárgolas, que aquí son especiales debido a la época en que se hicieron.
El templo tiene gárgolas, como todo templo gótico, pues aunque este sea neogótico, también se incluyeron gárgolas, que es un elemento, por una parte decorativo, por otra parte funcional para la evacuación de las aguas pluviales, las aguas de lluvia. Y en la segunda fase constructiva se hicieron gárgolas por Aurelio Rivas, que era el jefe de escultores en la segunda fase constructiva, que reflejan algunos personajes de la propia época, personajes de la guerra civil, por ejemplo, como un combatiente moro, un oficial de telecomunicaciones, también hay otro que lleva una máscara antigas, no son fáciles de ver, pero sabemos que existen, son muy interesantes.
Bueno, ya ves que es una catedral neogótica, hemos dicho, estilísticamente no demasiado importante. La auténtica joya, desde luego, es la que está debajo, es la cripta. Es lo primero que se hizo y se siguió el proyecto original, mucho más rico en decoración. Tiene unas dimensiones considerables, se tomó como inspiración la cripta de la Catedral de Milán y vinieron a trabajar algunos arquitectos y algunos escultores, mejor dicho, que ya estaban participando en la Sagrada Familia de Barcelona. Otro de los elementos más valiosos pues son las vidrieras, de estilo modernista. Se encargaron en Francia en los primeros años de construcción. Para 1914 estaban entregadas, pero no se podían montar porque, como no habían hecho los muros, no podían encajarlas. Las guardaron en un almacén durante más de 40 años y cuando se fueron a montar, ¿qué les pasó? Pues que habían perdido las instrucciones.
Cuando fueron a ponerlas, resulta que habían perdido los modelos. ¿Qué son los modelos? La imagen de referencia. Escriben a la casa Momellán pidiéndole los modelos y ¿qué le dicen Momellán? Que después de tantos años ellos no habían guardado los modelos. Pero que no pasa nada, que las vidrieras estaban bien hechas, solo hay un panel que encaje con el siguiente, así que los fuesen montando según las instrucciones que venían. Esto es como hacer un puzzle sin tener la imagen de referencia. Se puede hacer, pero cuesta un poquito más.
Pues que es más fácil montar un mueble de IKEA que las vidrieras de la Catedral Nueva de Vitoria. Desde luego son este tipo de curiosidades las que más nos gustan cuando hacemos visitas turísticas, ¿eh? Así que aquí va la última, un relieve que habla de la época en que se hizo.
Lo que no se os puede pasar por alto es este relieve que tenemos aquí, que hizo Eugenio Monjou en los años 50. Fíjense, es una escena del Apocalipsis que hay debajo del caballo. Una rueda con su neumático. No es un homenaje a Michelin. Esto es que en la época siempre se deja constancia de objetos del momento. En la Edad Media hacían lo mismo. Así que obviamente esto no puede ser medieval. Tenemos objetos de la época en la que se realizó la escultura.
Ah, espero haberte dejado a ti y a los oyentes con los dientes largos. Podéis venir a hacer las visitas porque son muy, muy, muy recomendables y estarán abiertas hasta el 1 de septiembre.
Y tanto, gracias Susana, como sus anécdotas también, que no es ningún homenaje a Michelin, nos ha quedado muy claro. Gracias Susana, compañera. Pues así llegamos con estas visitas a las 2 de la tarde. Ahora sigues en Mediodía Cope.